Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegra.
En plan estival.
En plan estival.
Es decir, totalmente. Transpirando.
Sí, transpirando como locos.
Sí, es lo único que para mí significa plan estival, molestia y calor. Pero bueno, todo bien. Vamos a hacer un programa, como siempre, con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Y por supuesto, con nuestros oyentes que, a pesar del estío, no se hastían.
Solo,
esperemos.
Solo lo podemos hacer
esperemos
con
esperemos que el estío no los hastíe. Uh-huh. Al menos no de nosotros.
Así es.
Se habla una y otra vez, se discute más de lo que se decide, y en épocas de cambios de gobiernos la discusión aparece con más intensidad. ¿Qué es el Estado argentino? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su dimensión? Parte de la discusión siempre es una discusión acerca del tamaño del Estado. Me parece que es una discusión trivial. Me parece que la discusión debe centrarse en las funciones y la calidad de las tareas del Estado y no en el tamaño. El tamaño tiene que ser el adecuado para aquello que le querramos pedir. Nunca es claro lo que le queremos pedir al Estado. Queremos pedirle que resuelva cosas que no están en su esfera, que ignore otras que sí deberían estar, que, en fin, Argentina tiene una relación problemática con el Estado y una relación problemática con el mercado y una relación problemática con la sociedad civil. Leía un post de un economista que nosotros citamos mucho y respetamos mucho, que es Branko Milanovic, que estuvo hace poco tiempo en Argentina, discutiendo las características de la economía china, y Milanovic decía: China hoy tiene una relación de empleo público respecto al empleo total equivalente a la de Francia en 1970 y algo. Tiene una participación de la economía del mercado en el total de la economía equivalente a la de Holanda de hace 10 años. Es decir, es una economía capitalista. Argentina tiene relaciones, ratios, entre participación del Estado en la economía y empleo estatal o público en la economía muchos más altos que los de China. Sin embargo, China, con su capitalismo autoritario de Estado, produce crecimiento y riqueza que la Argentina no ha conseguido producir. Muchos lo atribuyen a ese sobredimensionamiento del Estado. Yo no creo que sea así, creo que hay muchas
razones. De hecho, anda un Estado como el chino, que está recontra hiper sobredimensionado, porque de hecho es un Estado totalitario, o sea, a pesar de la dinamización del mercado a partir de las características del régimen. Digo, no es el tamaño lo que indica la dinamización.
Absolutamente. Creo que uno de los problemas centrales es el patrimonialismo y la calidad del servicio público, la calidad de la gestión pública. Y ese es un tema al que se ha dedicado con mucha atención nuestro invitado de esta noche, lo que se llama neopatrimonialismo y la carrera profesional y la forma de selección, de promoción, etcétera, de los altos funcionarios del aparato del Estado. Vamos a hablar con Gerardo Sánchez Muñoz. Él es economista, se ha especializado en política pública y administración pública, es profesor en la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral y habla de un Estado fracasado. Gerardo, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un honor estar en este programa. Y sí, es un tema que me interesa, que me...
Fracasado en relación con qué idea de éxito. Cuando uno dice algo fracasa es porque no consigue hacer aquello que se propuso. ¿Qué es lo que se debería haber propuesto o se propuso el Estado argentino y no consiguió hacer?
Sí, siguiendo un poco tu razonamiento de esta idea equívoca del tamaño del Estado, porque el Estado no solo es un aparato administrativo o de provisión de servicios desde el punto de vista gerencial, y tampoco el Estado es un órgano cuyo objetivo central es la eficiencia y ni siquiera la eficacia. Es decir, el Estado es mucho más que eso y es algo más profundo que eso, y es la organización de la sociedad, es el garante de bienes públicos que son esenciales. Por empezar, la construcción y el ejercicio de un sistema democrático, la provisión de justicia, el hecho de tener un estado de legalidad, un estado de derecho, son cuestiones que trascienden completamente la provisión de un servicio. Entonces, el problema del Estado está en el sistema político, por decirlo de alguna manera, o el régimen político que nutre y construye ese Estado. Y este es el gran problema de nuestro país. En este sentido, la Argentina es un país anómalo, es un país que es diferente al resto, ni siquiera ya a un nivel que es un poco peor o un poco menos o más fracasado, realmente ha generado una categoría que es casi propia, y me parece que hay que empezar a meter esto en la agenda.
Me gusta el modo en que planteas el tema cuando decís el problema no es ni la eficiencia ni la eficacia, el problema es la provisión de determinados bienes públicos, de determinada legalidad. A Luis Alberto Romero le gusta citar una idea de Durkheim que dice: el Estado es el lugar en el que la sociedad se piensa a sí misma. No es un instrumento para hacer cosas, puentes o estudiantes, sino que es el espacio autorreflexivo de una sociedad para diseñar su presente y su futuro.
Sí, exactamente. Además, obvio que el Estado también tiene que proveer servicios públicos, obvio que la eficiencia y la eficacia es algo muy importante. Ahora, eso es variable, eso es relativo, eso depende de las épocas. Los puentes, como vos decís, los puede hacer un privado, los puede hacer un público. Hay cosas que solamente el Estado puede hacer, y empezando por garantizar un sistema, una república, es decir, una república democrática, un lugar donde los habitantes sean iguales ante la ley, un lugar donde se garantice la posibilidad de prosperar, de oportunidad, de vivir una vida digna, una vida en paz. Ese es el objetivo central del Estado, y acá es fundamental el régimen político detrás de esta organización del Estado, y esta creo que es la falla medular en la Argentina.
¿Por qué es la falla? Iba a hacer otra pregunta, pero te pregunto, ¿por qué es la falla medular esa?
Porque la Argentina ha ido degradando a una idea de Estado que se comúnmente llama como Estado botín, es decir, el Estado capturado, el Estado colonizado, y es el Estado como un apéndice del poder, un apéndice de la política, pero no solo la política, sino el poder que está detrás de la política. Y en este sentido desvirtúa completamente la idea del Estado, la idea de función pública, la idea de servicio público, y a partir de ahí daría para más de un programa, pero se puede empezar a explicar cómo se desgrana y cómo se va degradando todo.
Te referís específicamente a lo que se podría llamar como captura corporativa, es decir, la captura corporativa por parte de grupos empresarios, grupos sindicales, porque cada sector intenta, frente a un Estado que es disfuncional, tomar parte del Estado y hacerla propia. ¿A eso te referís?
Exacto. El Estado es, según la imagen que uno prefiera, el director de la orquesta o el árbitro de la sociedad. Eso es claramente una buena imagen, de hecho, de un rol fundamental del Estado. Y acá lo que tenemos es la captura, es eso. La captura desvía esa ubicación imparcial del Estado que es el ingrediente fundamental para la igualdad ante la ley, y lo desvía hacia un interés que puede ser múltiple.
Igual, ¿sí? Supongo que avanzaremos en la conversación, pero la idea del Estado como árbitro es solo una de las ideas del Estado. Hay otras ideas respecto del Estado que no entienden que el Estado sea un árbitro, sino que representa algunos intereses más que otros, y por lo tanto piensan que hay algún tipo de captura que es, digamos, esto no estoy diciendo que yo lo comparta, estoy diciendo que así se ha pensado históricamente en algunos reflexiones de la filosofía política. Entonces entienden ciertas capturas como más positivas que otras, dado que el Estado no lo consideran como un árbitro del conflicto social, sino como parte del conflicto social.
Sí, eso es así, pero eso son visiones de alguna manera sospechosas respecto de su pureza democrática. Es decir, el Estado es árbitro porque es árbitro en la política y es árbitro en la economía, básicamente. Es árbitro en la política porque la democracia existe solamente si existe la igualdad de acceso al poder. Y la igualdad de acceso al poder existe solamente si hay un Estado que organiza de manera imparcial, es decir, sin tener un sesgo sobre ningún sector o persona determinada, elecciones y el acceso al poder, que no son las elecciones son algo puntual. Entonces, si no hay ese Estado imparcial, no hay igualdad de acceso al poder, no hay en el fondo democracia. Y el lado económico es lo mismo, es decir, el Estado es el árbitro de la economía. El bien más importante en una sociedad moderna y de economía mixta es la competencia. Es decir, la competencia es lo que lleva a mejores productos y a la accesibilidad de los bienes y servicios para toda la población. No es el libre mercado, no es una determinada teoría económica, es la competencia. Y la competencia es mucho más complejo que el simple libre mercado. Los argentinos debiéramos ya saberlo muy bien. Y esto también es el rol árbitro del Estado. Ahora, si yo, con perdón de la expresión un poco vulgar, pero si yo coimeo al árbitro, bueno, ahí empiezan todos los problemas, ahí se me derrumba todo el edificio.
Decías, a ver, hago una pequeña introducción. Un amigo mío, mi amigo americano, dice que los argentinos tenemos propensión a creer que somos los mejores del mundo o los peores del mundo. Eso lo recordé porque vos decías, Argentina es una anomalía. Sin embargo, yo veo muchos rasgos del Estado argentino en otros estados latinoamericanos y, para decirlo de un modo muy simplificado, pero no creo que los historiadores se escandalizaran si lo escuchan de este modo, es una herencia de la construcción del Estado colonial español. Quiero decir, uno piensa en México, uno piensa Perú, cuya economía crece, pero todos sus expresidentes están en prisión o fugados o suicidados. Como
sí.
Uno piensa en Brasil, uno piensa en, quiero decir, se ve una pauta que no es exclusivamente local. Cada lugar tiene sus inflexiones, sus modalidades, sus momentos, etcétera. Pero ¿cuál es el rasgo específicamente argentino de estados patrimonializados, etcétera?
No, la anomalía argentina es precisamente que cuaja en las dos cosas que vos decís. O sea, algunos creen que la Argentina es lo mejor del mundo y otros lo peor. Justamente la tragedia argentina y la anomalía argentina es que tenemos de ambas cosas. O sea, la Argentina, a diferencia de los países que vos mencionaste, ha sido durante mucho tiempo un ejemplo universal. Es decir, el éxito educativo argentino de pasar alrededor de 1870 de un 78% de analfabetismo al cuarto registro mundial, que también era en mortalidad infantil, en mortalidad general, hacia principios del siglo pasado, eso no lo tenía ningún otro de los países. El éxito argentino en ser el único país latinoamericano, primero el país que construyó una universidad, la UBA, que hasta los años 60 era la principal universidad de Iberoamérica, el único país que tuvo premios Nobel no literarios, tuvo más premios Nobel no literarios hasta prácticamente el año 2000 que el resto del hemisferio sur, el único país que tuvo las tres primeras multinacionales del hemisferio sur, dos agroindustriales y una agroindustrial. En fin, los logros de la Argentina, que no me quiero poner demasiado chauvinista en este sentido, son parte de la tragedia, porque tenemos ese costado que no tienen otros países y tenemos lo peor también. ¿Y qué es peor, si ustedes me dan el tiempo, qué es peor que en otros países? Porque el grado de captura, por ejemplo, del Estado argentino hoy, ni siquiera se asemeja al de Perú, ni el de México, ni el de Brasil, menos el de Brasil, y sobre todo está como años luz de los que son verdaderamente nuestros comparables, que son Chile y Uruguay, países con los cuales nosotros compartimos prácticamente todo, la cultura colonial, los idiomas, las religiones, y la diferencia es muy grande. ¿Me permiten un dato?
Sí.
En la Argentina, la captura política de la alta dirección pública, es decir, de todo lo que es el aparato directivo del Estado, están en el orden del 95%. en Chile hace unos años.
Captura política del alto de la parte directiva del Estado quiere decir
que
la
los
cantidad
cargos
de cargos
que son de planta, alta dirección, que serían de planta en cualquier país, si son de la carrera funcionarial, son funcionarios imparciales, autónomos, que representan el Estado, no la
que
política.
Debería ser en nuestro ordenamiento administrativo de director general hacia abajo.
Exactamente, exactamente.
Los puestos políticos deberían ser presidente, jefe de gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios. Lo demás debería ser carrera administrativa.
Eso está en la ley, eso está en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en China, en todos lados, en Francia, en todos lados es igual. O sea, nadie inventó un sistema diferente, nadie. No existe en los países modernos un sistema diferente que dividir gobierno y Estado o política y administración.
Sí, bueno, eso es una herencia beberiana, digamos.
Claro, y en Chile, por ejemplo, hace unos años el CEP hizo un estudio y creo, si mi memoria no me falla, que descubrieron con un buen análisis que había un 7% de esos cargos que habían sido donde se había pasado por alto las reglas, los estatutos y había habido o favoritismo o algún tipo de situación irregular. Y eso generó un escándalo nacional. En nuestro país, sin escándalo, sin que nadie se le mueva un pelo, el 95% de los cargos los nombra, está directamente atados a la política.
Bueno,
y esto es completamente anómalo. En Perú no es así.
Hay un estudio de CIPEC que se publicó hace algunas semanas que muestra que el gobierno que termina ahora en 2019 empeoró la mala performance del Estado en ese sentido, en la designación política de funcionarios que no deberían ser políticos, en organismos de control, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se sigue agravando esa dimensión. Pero Mariano.
Sí, yo quiero preguntar una cosa, porque me parece que A ver, estamos todos de acuerdo en que el Estado ha funcionado como agencia de colocación por parte de partidos políticos, digo. Está bien. Y algunos lo han hecho, y en eso quisiera hacer una diferencia, porque dado que el Estado está asociado a ese cierto tipo de patrimonialismo en Argentina, quisiera destacar que, incluso diría que en todos los partidos, conociendo un poco de ese ámbito, también se han designado personas idóneas, lo cual no quiere decir que esté bien, porque estoy de acuerdo con que tiene que existir un sistema de concursos y todo lo que se quiera. A pesar de que el sistema de concursos también debe ser pensado, porque puede ser un sistema que avale conocimientos académicos o que avale conocimientos técnicos de gestión, pero que no tenga correlación con los conocimientos políticos, o sea, de la política. Ahora, cuando hablamos de patrimonialismo, hablamos de algo más que de la colocación de funcionarios, porque la colocación de funcionarios la podemos ver. Hablamos de que el empresariado se queda con una parte del Estado o con una parte de las decisiones del Estado, esté el gobierno que esté, que sectores de, digamos, lo que podríamos llamar, yo lo voy a usar en mi jerga más progresista, la burocracia sindical se quedan con una parte del Estado, que sectores de un determinado grupo de la salud, de farmacéutica se queda con una parte del Estado, porque si no lo reducimos todo a la acción de los partidos políticos colocando, digamos, a su personal. Pero
totalmente.
El patrimonialismo es más complicado que totalmente esa pequeñísima porción, ¿no?
Sí, sí.
Sí, yo diría, bueno, vamos a hacer una breve pausa antes de seguir, porque el tema nos va a ir llevando de un lado a otro. Estamos conversando con Gerardo Sánchez Muñoz, él es economista, especialista en política pública y administración pública. Una breve pausa y regresamos al Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y estamos conversando con Gerardo Sánchez Muñoz, él es economista, especialista en política pública y administración pública. Gerardo decía que el 95% de los cargos de altos funcionarios que deberían ser de carrera en Argentina son designados por los funcionarios, por los gobiernos entrantes, a diferencia de países de la región en los que la carrera funcionarial es mucho más estricta. Al inicio de su gobierno, Alfonsín, con la colaboración de Oscar Oslak, intentó hacer una escuela de administración pública que ha formado a algunos altos funcionarios del Estado, existe esa carrera de altos funcionarios del Estado, pero no se cubren habitualmente los cargos de alta dirección, ni en la extensión, ni en la cantidad adecuada. Mariano señalaba, y a mi juicio con razón, que no es solamente un problema de los políticos colocando funcionarios, sino de la captura por intereses sectoriales o corporativos de áreas del Estado, empresarios, sindicalistas, etc. Yo diría sectores, grupos de interés con capacidad de presión, y nuestro país se ha convertido en un país especializado en que los grupos de interés sean capaces de defender sus intereses particulares a expensas de eso que podríamos llamar interés general. Creo que la síntesis del comentario de Gerardo y el de Mariano es la que quizás da cuenta del modo más preciso de lo que ocurre, y es que hay un modo sistemático de coaligarse entre la política e intereses de afuera de la política para utilizar el Estado en beneficio de los grupos que tienen capacidad de presionar. Diría muchas veces con intereses genuinos,
sí,
pero con dinámicas poco democráticas o con dinámicas que impiden tomar decisiones a favor del interés general. Cuando digo intereses genuinos, quiero decir, dejemos de lado las prebendas industriales que de las que tanto hemos hablado. Quiero decir, Tierra del Fuego le ha costado a este país medio punto anual del Producto Bruto durante 10 años. Son decenas de miles de millones de dólares que hemos transferido a un muy reducido grupo de empresarios y un muy reducido grupo de trabajadores de Tierra del Fuego. Muy reducido, quiero decir, son 5, 6 o 7 empresarios y 10.000 trabajadores que han costado medio punto del Producto Bruto por año. Como esto hay cientos de ejemplos de áreas de captura, pero la habilidad para coaligarse entre estos grupos de interés y los actores políticos que luego los defienden es extraordinaria, y es muy difícil que el país salga del empantanamiento si no rompe esta dinámica, creo yo.
Sí, absolutamente. Creo que no está ni remotamente en la agenda el tema, y mucho menos la gravedad que reviste, como decía recién Mariano. Yo quería separar mi respuesta en dos partes. La primera parte es que sí es verdad que el patrimonialismo es mucho más que simplemente la política poniendo y acomodando gente. Y además, originalmente y históricamente, el patrimonialismo tiene que ver con la política como mandante, es decir, poderes fuera de la política que usan a los políticos, claro, para capturar, claro, el Estado y por lo tanto para llevar sus excedentes adelante desde países de Centroamérica colonizados por alguna potencia extranjera hasta países, hay un trabajo muy bastante famoso en el rubro de Paraguay hacia fines de los años 90, de la captura de la élite paraguaya del país a través del Estado, a través de la captura del Estado. Pero ahora la Argentina, para variar y dentro de esta idea de singularidad, ha desarrollado otro tipo de fondo de la captura, que es la captura de la propia, si ustedes quieren, casta política. Y funciona de la siguiente manera. El Estado y la entrega de cargos ya es lo central en la política. Es decir, tomemos una provincia. En una provincia asume el gobernador, como está patrimonializado el Estado, es decir, no hay separación entre gobierno y Estado, y todos los cargos, en definitiva y al final, están a la merced de la discrecionalidad del gobernador. ¿Qué hace un gobernador? Un gobernador empieza a nombrar, toma un opositor díscolo, nombra al opositor, nombra 4 o 5 miembros de la familia y está neutralizado. Quiere hacerse el favor de algunos empresarios que van a estar en sus negocios y de alguna manera en su rosca, nombra a parientes recomendados a los empresarios. Y así van armando un sistema que a través de los cargos y de la entrega, además después masiva de los cargos, mantienen y el apoyo de todas las fuerzas vivas, el silenciamiento de los opositores y después una masa tal que entiende que si no renueva el mandato de ese gobierno va a haber pérdida generalizada de empleo. Entonces, Este sistema pulveriza la democracia, porque pulveriza todas las características
del sistema democrático. No, claramente me parece que es interesante introducir y además, la distinción entre Estado nacional y Estados subnacionales. Sí. Y Estados subnacionales que son muy diversos unos de otros también. Sí.
Y algo mucho peor es que esa captura genera una masa de empleo público que, por supuesto, en gran parte no está justificado. Y de vuelta, esto no es un tema de tamaño y gasto, pero al final sí. Si yo capturo la mayoría de las personas en capacidad laboral, las hago parte del Estado, yo estoy secando la mano de obra de las provincias, y esto es una realidad, lo dicen un montón de empresarios, y no hay nadie para proyectos nuevos, es decir, para que las provincias crezcan con inversión privada, porque en realidad la gente está trabajando para el Estado bajo este nivel de captura. Esos déficits, además, son los que van poco a poco erosionando las capacidades tanto de las provincias. Hay algo que se verifica en la mayoría de las provincias y municipios, no todas, pero una gran parte, y es que el gasto corriente del Estado, el gasto corriente de la provincia, termina siendo equiparado a la nómina. Es decir, mientras yo tenga un determinado gasto corriente como gobernador o intendente, voy a contratar gente, porque le puedo pagar porque es el gasto que yo voy a tener, el ingreso que voy a tener mes a mes. No voy a contratar más gente que mi ingreso corriente mes a mes, porque después no voy a tener con qué pagarle. Y no hay razón para contratar menos, porque el negocio de mi política es ese. No es hacer obra, no es desarrollo, no es ninguna otra cosa que mantener un gran sistema de empleo público, captura de lo que dije recién, captura de voluntades, captura de la oposición, apoyos de toda índole. Y esto es el sistema que hunde a la Argentina, lo hunde desde el punto de vista político y del punto de vista económico. Eso en cuanto al manejo del empleo público a nivel subnacional. Y ahora voy a lo que dice Mariano captura.
Antes de pasar a otro tema. Sí. Yo introduzco un matiz, quizás más que un matiz, una diferencia, porque sin restarle importancia a lo que decís, porque no le resto ninguna importancia, sería necio de mi parte restarle importancia. Sin restarle importancia, yo no pasaría de la descripción del fenómeno y de la atribución de gravedad al fenómeno a la conclusión de que esa es la causa ni única ni principal de la situación de la Argentina. Quiero decir, me parece que las causas, diría dos cosas. Una es, con una expresión de la que un amigo común se burla, diría, es más compleja. Es más compleja. No creo que el estancamiento secular de nuestro país tenga una sola causa que sea la concepción del Estado de quienes lo ocupan permanente o transitoriamente, pero además de que no creo que sea monocausal, creo que hay algunos problemas que son de otra naturaleza, y voy a decirlo de este modo. Creo que uno de los grandes problemas de nuestro país es la desigualdad de ingresos y de patrimonios. Y creo que esa desigualdad tiene que ver con una concepción de un capitalismo de rentas que produce un Estado que garantiza rentas. Es decir, una ideología del capitalismo argentino que es básicamente un capitalismo extractivo. Yo mencionaba el caso de Tierra del Fuego, puedo mencionar muchos otros. Puedo decir, por ejemplo, y yo no voy a ser, espero no ser imprudente, pero no voy a ser tampoco extremadamente discreto, la ley del software que ha permitido que una empresa como Mercado Libre se beneficiara de una disminución de impuestos y de aportes patronales, que la ha capitalizado a expensas de la sociedad a la que debería haber contribuido, es un ejemplo claro en la cual hay una presión sectorial sobre agentes públicos del Ejecutivo y del Legislativo, y no estoy diciendo coimas, no sé si las hay o no las hay, pero lo que digo es una presión suficientemente intensa como para obtener beneficios en términos de rentas extractivas. Nuestro país está lleno de esto, y no es solo la política, Quiero decir, hay factores de poder económico que hacen una inmensa presión para preservar posiciones de privilegio.
Bueno, totalmente de acuerdo. Ahora, en otros países no hay factores económicos que presionan para tratar de avanzar sus privilegios. Es decir, ¿contra qué se topan? En Estados Unidos no hay sindicalistas mafiosos, no hay empresarios oligopólicos, no hay financistas con ganas de extraer renta y de poner las regulaciones a su lado.
Sin duda.
Se topan todos con lo mismo, y eso es lo que se inventó en una república democrática, el Estado. Es decir, el Estado, de vuelta a esta idea de Estado árbitro, que de alguna forma, nunca perfectamente, porque los humanos no somos perfectos, pero que de alguna forma mantiene un sentido mínimo de imparcialidad. Esto lo estudia muy bien Francis Fukuyama cuando compara las políticas de desarrollo industrial de Corea y el sudeste asiático con las latinoamericanas. En la tradición mandarina de Estado autónomo e imparcial en Asia permite que las burocracias regulen, aún con el poder de los kaebol en Corea y de las grandes empresas en Japón, regular de una manera que la captura es relativamente limitada y permiten de manera, con un reglamento, decirles, bueno, si ustedes cumplen con estos procesos de exportación y de incorporación de componentes nacionales, etcétera, etcétera, vamos a financiar esto.
Es el caso de Corea del Sur, clásico.
Cosa que no se puede dar en América Latina, porque está capturado el Estado.
Yo estoy de acuerdo con vos.
Es parte de la.
Estoy de acuerdo con vos. Claro que es parte del problema de fondo, indudablemente. Yo lo único que quise decir es, no es el problema, es parte del problema.
Vos hablaste de la marginalidad. La marginalidad que se muestra en las provincias de manera muy patente es parte del mismo problema. Si yo tengo un Estado, supongamos un gobernador, que no vamos a dar nombres, que no tiene, porque esto es otra, un poco el simulacro de la Argentina, es decir, la democracia argentina. Hay provincias que son feudales donde la familia del gobernador y de los alegados al poder, son 5 o 6 familias, controlan todo, controlan la justicia y controlan el Estado. Esas redes se extienden hasta un cierto punto y toda la demás población queda excluida. De ahí empieza la marginalidad. Porque yo en provincias donde hay pocos empleos de calidad y pocos empleos estables, y el empleo público sería uno de los principales, concentro.
Uno puede poner el foco en la estructura de la burocracia, uno puede poner el foco en la estructura del capitalismo, uno puede poner el foco en los equilibrios sistémicos entre capitalismo y democracia en países de desarrollo medio como Argentina. Yo entiendo que en el caso de Corea del Sur, el Estado ha cumplido un rol diferente. Es un Estado infinitamente corrupto el coreano, infinitamente corrupto, quiero decir, claro. Muchos de los más grandes empresarios, de los grandes capitanes de la industria coreana, están acusados de corrupción o presos, lo cual nos permite dudar de la correlación entre corrupción y desarrollo o entre corrupción y eficacia estatal, porque, insisto, es un país con una tasa de corrupción de tasa de corrupción empresarial muy alta. Lo que digo es esto. Yo no pondría el foco ni en el capitalismo, no diría son los ricos, ni en la política, diciendo son los políticos. Diría hay algo sistémico y diría que tampoco buscaría una explicación culturalista en el sentido de la que da Fukuyama que vos mencionabas, ¿no? En el sentido de el Estado de tradición, no
hay
sé
un,
qué, va a ser
suerte
así.
De gen corrupto que
claro,
se va.
Yo incluso mencioné.
Estoy en contra de
eso. Por eso, yo mencioné en algún momento la tradición hispánica en los Estados latinoamericanos, pero lo menciono no como una no como un hecho cultural,
no,
sino como un hecho histórico, que no quiere decir que sea inevitable que sea de ese modo. Pero quiero decir, el Estado japonés era un Estado, sí, en el siglo XIX, un Estado feudal, cerrado, patrimonialista, corporativo, y se convirtió en un Estado moderno, dinámico, burocratizado, siglo weberiano, etc. Quiero decir, los Estados cambian, las sociedades cambian, yo no...
No, lo que vos decís del capitalismo, hay las creo que están las dos cuestiones. La cuestión es del desarrollo, el desarrollo industrial y esto que hablamos de la posibilidad de un desarrollo relativamente imparcial y relativamente serio, industrial, Corea, Japón. Y la segunda es la redistribución del ingreso. Es decir, el capitalismo es inherentemente, esto es estadísticamente probado, desigual. Sí, además por una razón de una lógica rayana, que es que a cuanto más capital, más rico voy a ser. Con lo cual, el capitalismo librado a sí mismo solamente amplía la brecha.
Eso lo decía Hobbes, decía en el Leviatán, la riqueza solo quiere más riqueza y el poder solo quiere más poder.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que redistribuye?
Y por eso Hobbes piensa de algún modo lo que es el embrión de un Estado liberal que ponga un freno a la idea de los abusos y de los privilegios.
Sí. Por eso, si el Estado en Suecia o en estos países ideales, Finlandia, Dinamarca, antes de impuestos, porque esto es un cálculo econométrico que se puede hacer perfectamente, antes de la intervención del Estado, el ingreso es igual de desigual que en Brasil o en la Argentina, y post intervención del Estado, es decir, transferencias y recaudación, el Gini está en 0.2.5, eso significa que el Estado es fuertemente progresivo y lleva el resultado del mercado a un resultado de equidad y de una democracia
con tasas vivible. De recaudación equivalentes, por lo demás.
Y de vivir. Vamos a hacer una... En un Estado capturado, el Estado, inclusive en algunos cálculos hizo alguna vez... algunos investigadores en la Universidad de La Plata, en algunos casos el Estado argentino empeora el Gini después de su intervención, aunque fuera
de abajo hacia arriba
por un porcentual mínimo. ¿Sí? Pero eso ya es como escandaloso.
Así es.
Y nace de lo mismo, nace de la captura del Estado.
Estamos conversando con Gerardo Sánchez Muñoz, él es profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, economista, especialista en política pública y administración pública. Les proponemos oír un poquito de música y seguimos con esta conversación.
Mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber. Água de beber, camarada. Diva dumba, tapnerarara, diva dumba, tapeyabarara, diva dumba, dendê, dendê. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber. Água de beber, camará. Água de beber. Thank you.
seguimos conversando con Gerardo Sánchez Muñoz sobre el Estado argentino y sus imperfecciones, por así decirlo. Yo quiero aclarar que en nada estoy en desacuerdo con vos acerca de el señalamiento fenomenológico de lo que ocurre. No sé si estoy completamente de acuerdo acerca de las causas de por qué ocurre, ni quizás sobre todo de las causas, que es catastrófico que el Estado argentino funcione como funciona, no tengo ninguna duda.
Sí, yo tengo una yo también estoy de acuerdo con la, digamos, con la conclusión, pero quizás no con la premisa. Me parece que los mismos actores que se benefician del Estado, librados de, digamos, que lo capturan, nosotros tendemos a pensarlo como dinamizadores si no lo hubieran capturado, pero lo que sucede es que efectivamente son los mismos actores que lo están capturando, porque si no, el Estado, me parece, aparece en la conversación como una entidad de los políticos o de la política, y no como una entidad capturada desde fuera también. Es decir, esa captura de la política y esas colocaciones también tienen que ver con solicitudes de actores externos a la política. Y tienen que ver con presiones muy poderosas de actores empresariales, de actores corporativos, del sindicalismo corporativo. Es decir, el Estado es eso también.
Absolutamente. Es decir, por primera vez, por lo menos en lo que yo tengo memoria, se empieza a estudiar la captura empresaria del Estado. Esto en la UBA hay un nuevo centro de investigaciones que sobre me topé hace poco. Claro. Ellos se acuerdan tarde de esto, es decir, el Estado, una vez capturado, la mecánica de captura de los cargos públicos y la mecánica, y al fondo la cuestión que quería llegar, si me permiten unos minutos, claro. Que es, en realidad, lo fundamental acá es la degradación de la función pública como una institución básica de las instituciones públicas, que es este rol que tiene un ciudadano en el que deja su interés personal, particular, empresarial, o sectorial a perseguir un interés público, un interés general. Bueno, esta situación viene hace rato y lo va a capturar distintos sectores según los vientos, es decir, en un gobierno más de tinta empresarial como el de Macri, fueron los claramente una captura empresaria, eso no hay duda, pero después va a ser una captura de otra índole. El problema es la captura, no si es empresaria o si es de otros sectores o si es más pura dentro de la política. No hay captura política pura, porque los políticos en general son mandantes de algún poderoso que les financia la campaña y de alguna manera les da sentido a los negocios de la política, que en general son el tango político-empresario, ¿no? O político-sindical o político-financista. Todas estas crisis que vemos son crisis donde recurrentemente y de manera casi obscena el sector financiero hace negocio tras negocio tras negocio con el hambre, porque es verdad, no quiero parecer como de tribuna, pero con el hambre de los argentinos, con el ajuste de los argentinos, siempre ganan los sectores financieros. Eso no es viveza ni casualidad. No, eso es capturado el sistema regulatorio financiero, prudencial, está capturado. No hay funcionarios como uno cree que están, viendo las leyes y el interés general. Son empleados de estos sectores y, por lo tanto, siempre termina la tostada cayendo para el lado de ellos.
Sí, yo agregaría algo, y es no solamente el compromiso con sectores particulares. Creo que parte del problema también es que esa alta capacidad de imponer funcionarios en las líneas claves del Estado deteriora capacidades funcionales. Un Estado moderno es un Estado cada vez más necesitado de expertices muy complejas.
No, cada vez más complejas. Si vos pensás en la degradación ambiental, la desnutrición, la violencia juvenil, la drogadicción y el tráfico de
las
drogas,
comunicaciones,
todo es cada
la
vez más
salud,
complejo.
Bueno, la educación, etc.
Yo te doy un ejemplo muy simple. Yo he trabajado en estos últimos años asesorando al gobierno del partido de Quilmes. El partido de Quilmes es un partido grande, próspero, hay industria, además de la cervecera, hay otras industrias, hay talleres, hay universidades, hay comercio. y el paisaje del partido es de devastación absoluta. Es decir, no anda nada, ni la infraestructura vial, ni urbana, ni de salud, ni de educación, nada. Ese paisaje de devastación, ¿de dónde surge? ¿De la falta de recursos? De ninguna manera. Surge de un sistema en el cual asume un intendente, arrasa con toda la plana relevante de que estaba previamente, pone toda gente nueva a aprender, y no se aprende la función pública, menos la resolución de estos problemas de complejidad, la contaminación cruzada, todas las cosas que hay en un partido como Quilmes y que es sintomático el resto del Gran Buenos Aires. Ponen toda gente nueva a aprender, que apenas en una curva de aprendizaje van a llegar al final de la gestión a empezar a entender algo. Entonces, eso se llama devastación. O sea, no hay Estado para llevar adelante ninguna. Nosotros pedimos políticas de Estado. La Argentina, cada tres comentadores dicen hace falta política de Estado. Las políticas de Estado, hace falta Estado. Si yo no tengo Estado.
No. Estoy de acuerdo con vos, pero me parece que creo que encontré el modo de precisar con un ejemplo muy claro cuál es mi diferencia. Vos das el caso de Quilmes y hablas de la devastación y atribuís esa devastación a la sustitución de los equipos de gobierno con cada cambio político. Lo cual es una explicación un poco menos robusta si uno toma el caso de equipos de gobierno que se han mantenido durante muy largos periodos. Y entonces uno podría decir, gobiernos que han estado 10, 12, 15 o 20 años en distritos municipales o provinciales, podrían tener equipos estables que hayan aprendido y que, quiero decir, ahí hay una inconsistencia argumental, por decirlo de algún
modo.
Más
o menos, sí. Cuando eso se verifica, podemos pensar en Neuquén, podemos pensar en San Luis, los resultados son muy diferentes.
Pero también podés pensar en Formosa o podés pensar entonces, quiero decir, no sé si la correlación que se ve en algunos distritos se puede extender o se puede convertir en una causalidad.
No.
Pero lo quiero decir lo siguiente. Supongamos que hubiera una cultura de la estatalidad profesional en Argentina, del mismo modo que vos decías que la hay en Chile, donde solo un 7% fueron en algún momento cargos públicos designados por la política y eso ocasionó un escándalo. Uh-huh. Bueno, no necesariamente ese Estado eficiente es un Estado que expresa los intereses de la sociedad sobre la que actúa. No. Y ahí tenemos el caso chileno. Por eso digo, me parece que al exceso de patrimonialismo, al déficit de profesionalismo, al desdén por el conocimiento, que me parece terrible.
Claro.
Quiero decir, voy a decirlo con todos los nombres porque lo he dicho en público muchas veces. Y, yo he comparado, y en algunos momentos lo hice caso a caso, la trayectoria académica, profesional y política de gabinetes latinoamericanos. No lo hice con un método de ciencia política, no lo hice en el marco de un trabajo académico, lo hice informalmente, pero los resultados de la comparación de los gabinetes argentinos contra los gabinetes mexicanos o brasileños es patética, en todo momento.
Esa es la anomalía argentina.
De acuerdo. No necesariamente los resultados de la gestión son tan diferentes. Quiero decir, México tiene una situación catastrófica, aunque tiene gabinetes de doctorados en las mejores universidades del mundo, todos. Y México tiene una historia muy complicada, a pesar de que ha tenido mucha estabilidad en la función pública durante todo el periodo priista. Uh-huh. Que un Estado sea eficiente no quiere decir que te vaya a devolver una imagen de un distrito como Quilmes necesariamente diferente de la imagen que vos tenés de Quilmes hoy.
No.
Eso es un problema de qué tipo de sociedad estás produciendo, no solo de con qué herramientas la estás produciendo.
Uh-huh.
Y me parece que el caso de Chile muestra que tener un Estado profesionalizado no evita. Las zonas de pobreza del Gran Santiago son aún peores que las del Gran Buenos Aires.
Sí, sí. Ojo, pero las estadísticas dicen cosas diferentes. Es decir, en Chile la pobreza se bajó de casi el 30% hace 25 años al 7% hoy.
Pero aumentó la desigualdad.
Sí, la desigualdad es un tema... Pero pasa es que la desigualdad, al igual que en México y en Brasil, es algo que tradicionalmente viene muy fuerte, es decir, es algo que verdaderamente viene de la historia de esos países.
Pero la desigualdad es el tema político. La pobreza es un tema que se puede resolver o se puede paliar con una posición...
Pero la pobreza ha bajado en Chile, en México y en Brasil. Y en la Argentina la pobreza ha pasado del 7-6% al 35% estructural. Nosotros somos el único país que ha inventado la pobreza. Eso no es menor, no es menor, haber inventado la pobreza. No así México, no así Brasil ni Chile, porque existió desde los inicios. Y nosotros hemos erosionado a la clase media.
No, eso es cierto.
Bueno, pero es una anomalía.
Eso es indiscutible.
No es así en el resto del mundo.
Eso es indiscutible. Eso es indiscutible.
Pero igual, yendo al fondo de la cuestión, o sea, yo entiendo tu argumento. Ahora, si el Estado es fuertemente patrimonialista, aún con Formosa, aún con continuidad, no cambia mucho porque no es que yo permití que se profesionalice y entonces los resultados... No, porque yo no permito que se profesionalice. Yo lo que quiero es cómplices, y en realidad esto lo saben muy bien nuestros políticos. Cuanto más ignorantes, mejor. Porque cuanto más ignorantes, más fácil es hacerlo firmar lo que no firmaría alguien que tiene dos dedos de frente. Y más fácil es manejar un Estado redirigiéndolos. Lo que está en el fondo de la agenda y que no está... es esta cuestión, insisto, el de la función pública. Es decir, a medida que yo degrado la función pública, me llevo puesto todo.
No quiero restarle ninguna importancia.
Les doy un ejemplo. ¿Cuál es el problema de la educación en la Argentina? Porque estamos diciendo hace años que hace falta mejor educación, que el problema es la educación. ¿Pero qué es la educación y cuál es el problema? Tenemos presupuesto 6% del PBI. Tenemos la tradición educativa de éxito que no tiene ningún otro país de América Latina. Tenemos a los docentes. Tenemos las escuelas. Ahora tenemos las computadoras. Tenemos las tablets. Tenemos más planes. Nosotros podemos regalar planes hasta galaxias cercanas. ¿Cuál es el problema de la educación? El problema de la educación es este régimen. Y lo digo, lo tengo que decir muy brevemente, pero a nivel de demanda educativa, no es una tragedia que el 50% de los chicos en la Argentina no terminen el secundario. Es un milagro, porque en realidad el mensaje institucional de la Argentina y de su sistema político es: ¿querés ser rico, poderoso y famoso? No estudies, no seas tonto, no estudies. Si vos tenés un padrino, si vos militás o te introducís en el sistema, vas a poder ser presidente del banco de la provincia, ministro, vicepresidente, vas a poder ser todo. Estudiar no es la solución, porque además el sistema de mérito, y sobre todo en el Estado, que es algo crucial, lo hemos aniquilado por completo. Esa es la demanda. Entonces, que la mitad de los chicos todavía quieran estudiar es un milagro. Vamos a la oferta. En la oferta, nosotros hasta hace poco, la Argentina, hasta los 60, 70, teníamos docentes.
No, pero hay muchos más chicos pobres en la desigualdad que no terminan sus estudios por los problemas que porque creen que van a ser presidente del Banco Provincia.
No, justamente, porque los chicos pobres son pobres, pero no son tontos. Ellos ven que la educación no es una salida y el costo oportunidad
no
para un chico pobre...
no creen que van a ser presidente del Banco Provincia.
No, por eso, pero no. Pero no estudian, no porque van a militar. No estudian porque ellos ven lo mismo. Ellos ven cómo uno se hace rico, famoso y poderoso. Y no es estudiando. Ahora ellos no tendrán el acceso a ser presidente de nada. Pero no es estudiando. Y entonces esos son los que quedan. Y ahí por eso se perpetúa la marginalidad. Pero quiero ir a la parte de la oferta.
Nos están cerrando.
Bueno, antes teníamos docentes, maestros, educadores. Hoy tenemos trabajadores de la educación. Eso es captura de la esencia de la función pública. Yo ya no tengo un maestro, sino que tengo un trabajador de la educación. Mi lealtad es a la educación, al alumno, a la familia, a la nación. No, mi lealtad
bueno,
es
pero
al
uno,
sindicato.
Uno puede ser, las identidades son múltiples y uno puede ser dos cosas. Puede ser delante de los alumnos un maestro, y delante de las autoridades un trabajador, y delante de los colegas un compañero. Quiero decir, uno puede ser muchos roles en una vida compleja, uno puede asumir roles diferentes según la situación, según la naturaleza del acto, etc.
Cuando te enfrentás a un aula que no te quiere escuchar, y cuando, digo, tenés que ser docente,
Me están, Mariano, lo siento mucho.
Perdón.
No, lo que pasa es
me
que
someto
son
al tiempo.
Son temas que
ya se nos acabó.
Nos
echaron.
Temas infinitos y muchos que generan acuerdos sencillamente, otros son muy controversiales y dan para seguir la conversación, pero sí, lo que no da es el tiempo del que disponemos. Lo hemos agotado. Espero que provechosamente, Gerardo Sánchez, muchísimas gracias por tu compañía.
Solucionamos el país, creo, aunque sea en este tiempo.
Sin ninguna duda.
Ya está todo resuelto. Bueno,
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí. Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer y a Vicky Gea. Y, como siempre, a Ignacio Gugliel, en la operación técnica. El Zorro y el Erizo, del lunes a viernes a las 21, los esperan en Nacional. Muchas gracias.